En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Gracias por acompañarnos en el teléfono público de Radio Metrópoli. Les saluda su servidor Víctor Montes Rentería. Estamos listos para atender a sus solicitudes en este programa. Lourdes Torres, que está en los teléfonos. Luis Durán, que me acompaña en los controles. Todos en este programa de la Estación de las Noticias. Quiero decirle que en esta ocasión tenemos una falla generalizada de líneas telefónicas en la zona del fraccionamiento Monraz, por lo cual ciertas compañías no están prestando el servicio. Entonces, ante la dificultad de poder comunicarse con nosotros vía telefónica, porque los teléfonos aparecen como que están pues muertos o fuera de servicio, lo que estamos solicitándoles es que usted nos diga a través del chat si quiere que le marquemos para poderle llamar y entrar al aire con sus reportes, para que puedan atender a sus peticiones en este programa y le escuchen. Bueno, ya usted me dice, yo le marco y entramos al aire. También si se puede comunicar con Lulú, ella está en solamente en una línea telefónica atendiendo, pero esa línea no pasa a la cabina, entonces usted nos deja sus datos y ya le marcamos directamente para que la puedan o le puedan escuchar a usted que lo está solicitando. Por lo pronto, y en lo que tenemos las primeras llamadas, María de Los Ángeles Cedeño dice que en el Hospital Civil le pidieron un donador, pero que no le avisan que deben llevar CURP ni a qué servicio va, así que no aceptaron sus donadores. Bueno, el CURP era una situación salvable, ¿eh? El CURP era salir allá a una papelería e imprimirlo, no creo que revistan ningún problema. Y cuando me dice a qué servicio va, no sé exactamente a qué se refiere, si eso fue con el vigilante, fue con la gente del banco de sangre. Quisiera más detalles y además un teléfono para que le llamen y le digan cómo le pueden apoyar. Le encargamos que nos complete la información para poder ayudarle. Oralia Martínez, un camión dañó mi mufa y ahorita no tenemos luz. Arreglamos ya la mufa, pero no vienen a conectar al servicio. El folio de queja es el X1514-66-6301, X1514-66-6301. Y por otro lado, nos dice aquí este mensaje de Gloria Calleros del Country. Reporté un árbol caído en las calles de Manuel de Mimbela y Avenida Enrique Díaz de León hace unas semanas, pero solo movieron las ramas al camellón, no se las llevó el personal del municipio, es lo que nos dice este mensaje. No me deja folio de reporte, así que yo espero que nos lo comparta si usted lo tiene o puede volver a llamarnos para poder darle el seguimiento a través del folio de queja. En este caso específico de su reporte del árbol allá en el Country, en Manuel de Mimbela y Avenida Enrique Díaz de León, ¿sí? Muchas gracias. Enseguida vamos a ir con los demás reportes del auditorio, de las llamadas en vivo que tenemos en este espacio para poderles pues marcar. Ya teníamos por acá a don Juan Flores, así que enseguida me comunico con usted para que ver cómo le podemos ayudar una vez que entre al aire, ¿sí? A ver, le voy a marcar enseguida y me contesta. Le encargo mucho ya que me conteste, ¿sí? A ver, déjeme ver dónde está la línea. Y creo que 4869 es este. Muy bien, ya le estamos marcando. Si nos está escuchando, a ver que nos conteste, por favor. Y entramos enseguida. Dame oportunidad, mi querido Luis. Está sonando. Adelante, don Juan. Buenos días. Le llamamos de teléfono público. Buenos días. Adelante.
Tengo un trabajador. Sí, gracias.
Sí.
Mire, tengo un trabajador aquí en casa que es, pues, es un mozo. Uh-huh. Y van tres veces que va al Seguro Social para tratar de afiliarse y no lo han podido afiliar. Ya le dijeron que...
Ajá.
Y pues yo realmente, o sea, él estuvo hace 30 años más o menos en el Seguro Social y ahora con su CURP intentó hacer los trámites y que hay discrepancia. Uh-huh. Lo citaron el mes y medio que para darle la hoja rosa de México, se esperó el mes y medio y resultó que le dijeron que eso ya no se usa. Uh-huh. Volvió a ir otra vez y le dijeron que que como no era una empresa, que era casa, que iba a ser muy difícil, que no se podía afiliar.
Ajá.
Y pues realmente, pues es que, pues ¿cómo lo voy a tener sin seguro?
Claro, a ver, si cuando estaba llamando al principio se cortó la comunicación y me dijo, ya no escuché, porque me dice, ya fue al seguro y le dijeron, ¿pero qué le dijeron? ¿Qué le explicaron? Nada más eso, que no
pues
se puede ya.
Que hay discrepancia, nada más. El nuevo trámite con el trámite que tuvo hace como 30 años.
Claro. ¿Él ya sabe que se puede dar de alta como persona trabajadora del hogar?
Sí, a eso fue, a darse de alta como trabajador del hogar.
Claro, lo que pasa es que ese trámite se puede hacer hasta en línea, directamente en la página del IMSS. ¿No tiene manera de acceder
no,
a la computadora?
Sí, lo tratamos de hacer, pero
ajá,
como ya estuvo él hace 30 años, nos marcaba una discrepancia. Entonces, fuimos a hacerlo en forma personal. Bueno, él fue a hacerlo y no lo logró, no ha podido. Van 3 veces que va.
Ajá.
Y las 3 veces pues lo mandan a hacer cola y todo, y desde temprano, y no ha sido posible que lo afilien.
Lo que pasa
y
es que a
ahorita
lo mejor...
Lo último que le dijeron fue que como era casa habitación iba a ser muy difícil,
sí,
era más fácil como empresa.
Lo que pasa es que ellos quieren utilizar el mismo seguro social de empleado, que si lo estuviera pagando las cuotas un patrón, que el de una persona trabajadora del hogar, porque esas son registros diferentes. Quiere decir que en la teoría tendría que tener un número diferente de seguro social. Déjeme, ¿cuál es el nombre de la persona?
Es José Manuel Rivas Salas.
José Manuel, ¿qué edad tiene?
64 años.
64 años. Y ya no tiene trabajo en ningún otro lugar más que sería con usted en una...
Nada más.
Okay.
Así es, sí. Y lo necesita el trabajo, pues es gente
sí,
humilde.
Claro, ¿qué número de teléfono tiene él?
Ah, no lo tengo a la mano.
Bueno, ¿cómo le hacemos para comunicarnos? Porque le quiero que le marquen del seguro. Necesitan hablar con él.
Ah, si me permite un segundo,
sí,
déjeme ver si me puedo meter aquí a mis contactos y se lo paso.
Muy bien, aquí está.
O sea,
¿me lo deja con
Lulú?
Sí,
se lo voy a pasar. ¿Cómo?
¿Me lo deja con Lulú, con la telefonista?
Ah, muy bien, se
sí,
lo dejo con Lulú, correcto.
Por favor, para que nos explique
yo
si
lo
se
que
puede.
Yo quisiera es que me auxiliara con sus angelitos del Seguro Social,
uh-huh,
para que me ayuden a afiliarlo.
Sí, lo que queremos aquí ver es si la ley lo permite, es decir, si porque ya tenía un trabajo previo, no es posible que se dé alta como trabajador del hogar, o cómo hacer para que se dé baja un número y se dé alta el otro, que lo veo difícil, pero hay que ver, de acuerdo a las reglas del seguro, qué es lo que se puede hacer. Porque ni modo
ajá,
que usted se registre
así
como patrón, pues sería más complicado para usted.
Sí,
no tiene una empresa, pues
es,
usted no tiene un objeto
y yo
social.
Y lo que quiero es cumplir pues con la ley, ¿verdad? No quiero estar fuera de la ley.
Claro, sí. Y la otra opción es que él tuviera una incorporación al régimen voluntario por su cuenta, pagando sus cuotas, que esa es otra diferente. Es un esquema distinto. Con el número de seguridad social que ya tiene de trabajador de empresa, puede continuar en el régimen de seguro social obligatorio de manera voluntaria, pagando cada mes, cada 6 meses o cada año. Esa es otra alternativa, pero vamos a dejar que el seguro social sea quien le explique, ¿no? ¿Qué es lo que conviene?
Está bien,
¿sí?
Correcto.
Le espero entonces con Lulú para que me deje el teléfono, si es tan amable.
Sí, por favor.
Muy bien, gracias.
Y le agradezco sus atenciones.
Gracias a usted por llamar con nosotros. Esperemos que esto sea la solución a su problema. Bien, pues nos vamos. Vamos ahora a la pausa, Luis. Sí, llega el momento de hacer el primer corte comercial y regresamos después para seguir atendiendo sus mensajes y llamadas. Recuerde, hoy tenemos que marcarle a través de WhatsApp. Necesitamos que nos diga y le llamamos para que entre al aire. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, tenemos otra llamada en el teléfono público, así que esta persona nos pide dar su nombre. Ya le escuchamos. Adelante. ¿Cuál es su asunto? Dígame.
Mire, aproximadamente hace un año llegó una persona aquí a mi casa y me gritó infinidad de cosas que yo era un violador. Quise enfrentarla, salió mi esposa, se puso mala, la tuve que sostener para que no cayera y corrieron, se fueron en su camioneta y se retiraron. Y a vuelta de año ya me llegó mi un papel que es imputación. Y pues es extenso el problema, porque haga de cuenta, yo llego a desayunar de 9 de la mañana a 10 en ese horario, y dejaron al niño a custodia de mi esposa, se durmió el niño en su cama, yo llego a desayunar, mi esposa está sentada a un ladito de él en el sofá, me dice, ¿vas a desayunar? Sí, sí voy a desayunar, más me lavo las manos. Fui, me lavé las manos, regresé, me dice, despiértalo de una vez al niño para que desayune. Lo moví a desayunar y levanté a mi esposa del sofá y ya nos fuimos al comedor. 2-3 minutos bajó el niño a desayunar también. Al día siguiente me sucedió esto, que vino la señora a gritarme, y pues yo me sorprendí, pues, ¿qué pasaba? Pero no tomé en cuenta, porque pues no había pasado, no había hecho nada, y ya hoy resulta ese problema. No sé si podría recomendarme, ayudarme o darme una orientación, ¿verdad?
Bien, primero que nada, ¿usted por qué cuidaba al niño? ¿Usted como familia por qué cuidaba al niño? ¿Eso tiene algún parentesco o era un vecino que era de ustedes?
La señora es concubina del hijo de mi esposa.
Ok.
El niño no es hijo de él. Uh-huh. Es de otro señor.
Sí.
Él sí tiene una hija con ella, una niña. Uh-huh. Lo que resulta que ese día en la mañana, la señora, la concubina, lleva a la bebé a la guardería. Y yo estaba aquí en casa al niño para que mi esposa lo cuidara. Uh-huh. Yo llevo a desayunar, el niño está durmiendo en la cama, y así resulta todo, me paso a las manos, me muevo para que desayune, lo muevo, y bajamos ella y yo, posteriormente a los minutos baja él, y de ahí se viene todo esto que sacaron, y está el problema.
Claro. ¿Qué dice el documento que le hicieron llegar?
Que me presente para el siguiente mes, mi nombre, datos.
¿En dónde se va a presentar?
Fuente Grande, en el juzgado tercero, y así, todos los datos.
Ajá. Muy bien. No, ¿es la primera vez que le notifican de una denuncia formal por este caso?
Mire, mi hijo, el hijo de mi esposo, por decirlo también, mi hijo, era policía investigadora. Y se dio el cuenta de todo, y fue el que me mantuvo informado, más nunca me ha llegado el citatorio. Él se dio cuenta porque pues ahí está levantada la carpeta.
Sí. ¿Y usted no tiene un abogado que lo represente?
Pues quisiera, ¿cómo digo? Si usted pudiera ayudarme en ese aspecto, para que realmente sea una cosa verdadera, que no anden brincando, ¿me entiende?
Claro, bueno, el punto aquí es que si usted, bueno, por supuesto que, como lo escucho, presume de su inocencia, pues nada más es presentarse a aclarar todos los puntos que pudiera tener ante el juzgado, pero sí le recomiendo que se consiga un abogado que le tramite por lo pronto un amparo, de tal manera que evite cualquier detención, porque llegando al penal, si ya tuvieran ellos el caso más cuadrado y el juez determina que hay elementos suficientes para poderlo detener, lo van a arrestar en ese momento y lo pueden dejar ahí. Entonces usted debe llegar con un amparo para que sí se pueda presentar a las audiencias, aclarar el punto y que le digan con qué están demostrando que usted fue que abusó del menor, si hay evidencia física, de peritajes psicológicos, los testimonios
que menciona, algo sale negativo.
Ajá. Por eso
en la carpeta sale negativo. Uh-huh. Pero abusen ellos que lo toque, como sale negativo, eso ande, pues ahora vamos, que tocó al niño. Uh-huh. Mi esposo está a un ladito de él,
Claro, sí, por eso le digo, si usted tiene todos los elementos para demostrar su inocencia y sostenerla, hay que nada más llegar preparado al citatorio, porque tampoco se puede evadir. El evadirse de la responsabilidad lo hace, pues digamos que hacerse del delito, y se podría seguir hasta por rebeldía, porque usted no se está presentando a hacer las aclaraciones. Así que lo que yo le recomiendo es que se contrate un abogado que lo pueda llevar ya con un amparo, y usted pueda seguir el procedimiento sin que se vea afectada su libertad. Si no tiene abogado, le sugerimos el despacho del licenciado Orlando Gutiérrez Bitman. Tiene un especialista en amparo que es el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, que lo puede seguir en su caso, lo puede acompañar en ese proceso, ¿verdad? ¿Qué edad tiene el menor? ¿El niño qué edad tenía o tiene?
Tiene 8 años.
Ya está grande, ok. Muy bien, pues, ¿qué me iba a preguntar, disculpe?
Alfonso Tadeo Cacho, ¿verdad?
Así es, sí.
¿Y la dirección?
Es teléfono el que le voy a compartir. Deme oportunidad para pasárselo, para que les llame y les diga que necesita pues una cita. Haga el planteamiento de todo lo que de lo sucedido, de lo que han estado ellos mencionando. ¿Cuándo dice que ocurrió eso? ¿En qué año?
Hace aproximadamente en septiembre del año pasado.
Ok, muy bien.
Entonces, okay, el teléfono, dame, va a proporcionar.
Sí. A ver, permítame, lo vamos aquí a buscar en el directorio, en eso estoy, y se lo comparto. Sí. ¿Era la primera vez que ustedes cuidaban a ese niño?
No, desde los 4 años, se imagina, desde los 4 años, unos días sí, otros días no, según la necesidad de la señora.
Ajá. Muy bien, bueno, anote el siguiente número para que se comunique y pida la cita. 3336...
36 29 29 37 30 37 30.
Ok. Y el otro número, tienen otro número que termina en 37 37.
Los mismos 37.
Y al final 37. O sea, el mismo número pero con terminación 37 37. ¿Sí?
Ok, dos veces 37, los mismos números. Muy bien, muchísimas gracias. Te lo agradezco, voy a hablar con él y a ver qué me recomienda.
Sí, claro. Sí, es lo mejor para que sí se presente, si aclare las cosas. Digo, si usted tiene toda la seguridad y certeza de que es inocente, pues nada más es demostrarlo ante el juez, pero sí acompañado de un proceso previo para que no lo quieran sorprender y quieran los policías investigadores aprovecharse y querer detenerlo cuando no hay elementos para hacerlo, ¿no?
Ajá, porque mire, ahí también en la carpeta resulta que tiene tres entrevistas al menor.
Ajá.
En la primera, él dice que una sola vez lo moví.
Ajá.
En la segunda, vuelve a repetir lo mismo, que una sola vez.
Sí.
Y ya en la tercera, ya entra que 10 veces lo toqué.
Ajá.
Entonces, pues, como que no cuadra, dos, una y 10.
Ajá. ¿Quién le hizo esa entrevista, según eso? En esa documental, ¿quién le hace la entrevista?
Alguien en Ciudad de Niñez.
En Ciudad Niñez. ¿Y él refiere que usted lo tocó en sus partes íntimas o que lo tocó simplemente del cuerpo para moverlo? ¿Qué le dice?
Yo nomás le toqué el abdomen.
Ah.
Sí, a desayunar. Ya me bajé con mi esposa, la ayudé a parar, nos bajamos y ya, él bajó un ratito. Pero en esas entrevistas, él dice una y a la tercera dice que 10 veces lo toqué.
Bueno. Pues mire, le digo, hable con el abogado Alfonso para que le diga lo que es más conveniente para usted. Creo que sí, presentarse, aclarar las cosas es lo adecuado para comparecer ante el juez, pero sí debidamente amparado para que no tenga ese riesgo, ¿verdad? De que lo arresten sin una justificación, ¿sí?
Pues sí, entra el amparo, licenciado.
Sí, por supuesto. Usted teme por un acto jurídico en su contra, que no tenemos la certeza de que se esté aplicando correctamente o en justicia. Usted llega con el amparo y ya el juez tendrá que determinar pues cuánto tiempo le dan el amparo y si puede llevar el proceso en libertad, ¿verdad?
Perfecto.
Sí, así que ya nos cuenta usted cómo le va.
Claro que sí, muchísimas gracias y muy amable.
Gracias, muy amable.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego. Bien, vamos a ir a la pausa, Luis. Tenemos llamadas. Bueno, tenemos llamadas enseguida, porque luego viene otra llamada del auditorio. Rosa Martínez, ¿todavía está en el programa de operación de cataratas en el hospitalito? Sí, es lo que tengo entendido. Sigue operativo. Hay nada más que presentarse para el estudio socioeconómico y para el estudio también médico, en la creación del expediente, por supuesto. Dice otro mensaje, lo siguiente, Mario Rosales, mi esposa tiene vencida su tarjeta del INE, no pudo cobrar 3 bimestres lo de bienestar, también se le venció la de bienestar y quedó de recogerla, pero todavía no se la entregaban, la del INE, por lo de las elecciones. Ahora, ¿qué haremos? No, pues vayas al módulo más cercano que tenga para ver si ya la puede cambiar. De hecho, ya he explicado desde el INE que a partir del lunes 3 de junio ya pueden las personas renovar sus documentos. No sé por qué se ha esperado tanto tiempo. Ya pasó un mes completo y no avanzó en el trámite. Simple y sencillamente vaya, en 15 días se la entregan. Ese es un asunto realmente rápido. Y con eso ya podrá ir al Banco del Bienestar y cobrar el resto del dinero. Dice otra persona que nos pide reservar su nombre. En la Colonia del Sur, en Guayana y Nicaragua, en el 185, letra A, hay un taller mecánico que arregla los carros en la calle y muchos los deja ahí. Parece huesario, dice este comentario. Pues ahí está para que el Ayuntamiento de Guadalajara también pueda intervenir y determinar si es conducente aplicar una sanción a este tipo de negocios. Esperemos que sí, porque si tiene un taller mecánico, un taller de laminado y pintura, deberá tener la superficie suficiente para tener los vehículos almacenados y para hacer la mecánica o el trabajo de laminado en el interior del negocio. No tener que usar las calles como espacio para trabajar, con la consecuencia de derramar aceites, grasas, solventes, pinturas, etcétera. Todo lo que deriva de esta actividad comercial. Así que hay que reportarlo. Yo les sugiero que también se comunique al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, que es una ruta para poder hacer este tipo de quejas. En el caso del chat que tiene que hacer el llamado, es, permítame, ahorita se lo compartimos. Déjeme ver si aparece. Es 33. No, aquí no me aparece. Déjeme, lo buscamos. WhatsApp, no parece, como si se hubiera borrado, pero se lo busco enseguida. El chat conjunto de Guadalajara y Zapopan y se lo comparto. Otro mensaje dice, fui al consulado americano, me dieron el teléfono, pero no de las extensiones. Quiero preguntar qué hacer, porque hace 30 años quise ir a Estados Unidos, alguien me sacó una visa, pero resultó falsa y me devolvieron. Ahora quiero ir a Estados Unidos, pero no puedo por ese asunto. Bueno, déjeme buscar algo en internet y enseguida se lo compartimos. Si ya marcó al conmutador, es más sencillo que le enlacen la llamada. Yo otra opción que le daba es que en las transmisiones en vivo a través de Facebook del propio consulado, cuando se hacen preguntas de los cónsules o los cónsules están dispuestos para atender preguntas en línea, usted se reporte con ellos para saber en su caso específico cuánto tiene de sanción, si tiene la entrada prohibida de por vida a los Estados Unidos o ya venció el periodo de sanción que le aplicaron, 5, 10 años, 20 años, no lo sé. Eso se lo tienen que explicar ellos de manera directa, pero en cuanto tenga el dato correcto se lo comparto. Lo que pasa es que en el consulado ellos siempre tienen los números generales del teléfono y el conmutador es el que contesta y usted ya pide hablar con la gente de la orientación en visas y ahí le pueden explicar qué es lo que debe de hacer. Así que déjenme ver qué encuentro en internet y se lo paso, pero después del corte, porque es momento de llegar a la pausa. Este teléfono público ya está a la mitad. Bien, estamos de regreso en el teléfono público y tratamos de enlazarnos con don Héctor Manuel Olmedo. Si nos está escuchando, atienda su teléfono porque ya estamos por entrar con usted en la llamada. Necesitamos que nos conteste para escucharle en el teléfono público. Y a la persona que nos preguntaba lo del consulado, bueno, el dato de contacto que tengo yo para la solicitud de trámites de visas es, en el caso de México, le sugiero comunicarse al 5585262661, 5586262561, para que se pueda comunicar con ellos y plantear su situación. Explíqueles así tal cual, que usted intentó viajar, que consiguió que le hicieran el trámite, que le dieron una visa falsa y usted, bueno, pues fue víctima del engaño. A ver qué le explican, a ver qué se puede hacer y que le puedan orientar. Otra opción sería que usted consiga un abogado que sepa de derecho en Estados Unidos y le pueda ayudar a sortear esa sanción, porque usted está siendo víctima de una sanción, lo que no sé si es permanente o temporal, y eso se lo tienen que aclarar de manera directa. Para la persona que quería denunciar al taller mecánico de ahí de Cruz del Sur, El chat del conjunto de Guadalajara y Zapopan es 3336-10-10-10, 3336-10-10-10, para que se pongan en contacto con el ayuntamiento, con el caso específico del chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, y ellos, cuando reciban su queja, le van a dar el seguimiento, un folio, y le van a explicar a qué otras dependencias inclusive pudiera referir su solicitud. Lulú, Héctor Manuel Olmedo no contesta, ya le estamos marcando y simple y sencillamente pues nos ignora la llamada. Estamos tratando de contactarlos con él, pero pues no contesta, así que lo sentimos, no podemos continuar si no nos atienden en esta solicitud. Vámonos con los mensajes del chat, y también si hay notas de voz, pues transmitirlas en este espacio para ver qué es lo que solicitan en el teléfono público. Esta nos dice: soy invidente, tengo 56 años, ¿ya pueden escribirme para el apoyo para discapacitados o dónde? ¿O todavía nos van a negar esa oportunidad? Bueno, pues hasta este momento no ha habido ninguna noticia que hable de que a partir de los 30 años habrá beneficio para personas invidentes con programas para discapacidad. Le hemos explicado que según la Secretaría de Bienestar, se está otorgando ese apoyo a personas de escasos recursos en comunidades marginadas. Lo que tiene que ver con zona metropolitana de Guadalajara no se incluye, y en este momento no hay, para ser muy claros, ningún apoyo para personas con discapacidad que superen los 30 años de edad. No hay en este momento nada. Cuando se consiga, lo confirmamos. Vámonos con otro mensaje. Hace días no hay alumbrado público en la calle Ignacio Machain, entre Hacienda Santiago y Hacienda Los Belenes, Colonia San Martín de Guadalajara. El folio de reporte GUMX00290750. GUMX00290750 es lo que nos dice en este reporte. Luis Hernández dice: por la mañana estuve en casa de mi mamá, le ayudé a cortar mucho pasto y muy crecido. Dice: también hago lo mismo, llevo las bolsas amplias y transparentes. Una vecina al primer me reclamó que por qué no pago, que por el motivo de dejar las bolsas en el camellón. Extraños se aprovechan y van a dejar ahí junto al camellón las bolsas negras, que ahorita que podría tratarse de basura inorgánica. Yo he hecho esto por años, estos desechos se los llevan de parte del Ayuntamiento de Tlajomulco en el fraccionamiento Santa Fe, Tepa 9. ¿Qué opina? Vamos a ver. Bueno, si no hay ningún programa para recolectarlo de los camellones, lo veo medio complicado, pero vamos a ver específicamente si eso es una regla general. A ver, estoy enseguida, le doy más respuesta a través del chat. Y don Héctor Manuel, déjeme ver el número que tenemos registrado, porque me dice Lulú que aparentemente no va a ser. A ver, aquí 19. 79, correcto, sí. Entonces creo que por acá va a estar el error en el 7. Vamos a intentarlo, Lulú, otra vez, para que... A ver si ahora sí nos contesta. Sí, vámonos. Espérame tantito. No, es que... Déjeme hacer el otro intento. WhatsApp. A ver. No, sigue siendo el mismo. A ver. Enseguida se lo paso. Mientras, déjeme buscar una... Había visto por acá que teníamos, creo que una nota de voz. Enseguida la compartimos. Vamos a escuchar esta, Luis, y continuamos.
El que quiere, ¿no?, ingresar a la página como, bueno, como trabajador doméstico, ese ya pasó a mejor vida. O sea, el sistema, de hecho, sí le puede brindar la oportunidad, pero... Lo más recomendable aquí es que el señor, el que le está brindando el servicio ahí en su casa como trabajador, tiene que darse de alta como patrón. Tiene que acudir al INSS, pero primeramente tiene que darse de alta en el servicio de administración tributaria como contribuyente activo. Y luego después, ya que tenga su firma electrónica y su constancia de situación fiscal donde señala que es patrón, tiene que acudir directamente ya a la delegación que le corresponda para darse de alta como patrón. Y luego ya después obtener la firma electrónica, da de alta al trabajador. Ahora bien, si el trabajador tiene algún problema que no le explican ahí en la delegación a donde acudió, que dice que hay una discrepancia, que vuelva a acudir. O en su caso, lo más fácil y lo más viable es, a través de Google Buscador, busque semanas cotizadas. ¿Qué es lo que necesita de información rápida? Es su CUR, su número de seguridad social y su correo electrónico. Y ahí va a revisar si efectivamente tiene todas las semanas cotizadas, y lo que dice esta persona que está, bueno, que estaba contigo ahí en el teléfono, si efectivamente estuvo cotizando durante 30 años. Si no es así, pues tiene que solicitar ahí ya directamente una información ya a profundidad de su número de seguridad social, si es que alguien lo tiene como anónimo, y si el CUR también, si está incorrecto, o sea, son algunas de las variantes. Gracias por su atención, lo atendió Joel Casas.
Bien, pues esperemos que esa información le pueda servir a la persona que quería hacer el trámite, y ya a partir de ahí, bueno, pues que resuelva su situación. De todas formas, yo voy a pasar el dato al Instituto Mexicano del Seguro Social para que le puedan orientar, y esperemos que el trabajador comprenda específicamente el tipo de trámite que se debe de realizar, ¿sí? Vamos a ver si eso es suficiente. Voy con más de los mensajes. No le puedo marcar al señor, a ver si, bueno, a ver si entra por aquí. Y creo que ya esta va a ser la buena, mi querido Luis. Vamos a hacer este intento y a ver si en esta sí entra, ¿sí? A ver, ahí está. 1979-1300. Esperemos que este sea el bueno. A ver si me está escuchando. Ya vamos con él en línea. 1979-1300. Sí. A ver, Lulu, ese es otro. Y tampoco. Ya está en línea, a ver si funciona. Si no, vamos a continuar. Bueno, es más, deje seguir leyendo mensajes, y ya que nos conteste, pues entonces lo atendemos. Y si no, ni modo, último intento. No podemos entretenernos todo el programa en tratar de localizar a quien no nos va a contestar. Mensajes de texto, ¿qué le parece? Dice, desde hace 8 días tenemos una fuga de agua limpia en Cantera 93, Jardines de Santa María. Hoy sale mucha más agua, el reporte me lo dio el CIAPA, es el 1144-9186, dice la señora Rocío. Y otro más, dice, es cierto que el Tren Maya está entre el agua y que está tapado, porque anda un video y no he escuchado nada. Bueno, yo hasta en este momento no tengo nada al respecto, entonces se la debo la noticia, la buscamos, si la encontramos la compartimos, pero que yo sepa en este momento no. Y me desconecté un poco, saliendo buenos días, no sé si esa noticia reciente. Dan Rodríguez, es ilegal que los repartidores de agua de pura que entran al fraccionamiento donde vivo me quieran obligar a consumir mínimo 2 garrafones de agua por semana o consumirles producto de la empresa para poder surtirme, de lo contrario se niegan a surtirme agua. Pues ilegal no creo que sea. Más bien el asunto es que serán sus criterios, pero más bien usted tiene la posibilidad de rechazar ese servicio. Quéjese con la Profeco o marque al Corporativo Nacional y dígale, a ver, los repartidores de tal ruta me están obligando a consumir tal cantidad de producto. Creo que eso no es correcto, y la empresa deberá de resolver con una inconformidad de su parte qué es lo que está pasando. A lo mejor ellos lo hacen pues porque no, pues a lo mejor es usted el único cliente, no lo sabemos, y quieren justificar su ingreso para poder entretenerse en ese lugar. Pero no, yo creo que no deben de condicionar la venta a una cantidad específica, salvo que fuera una oferta muy muy clara, que por decir cada garrafón se lo dieran en 5 pesos y máximo 2, pues, o mínimo 2, pues es entendible, pero que lo quieren obligar a como tal a consumir tanto, me parece que sí es un exceso. Yo le sugeriría reportarse a la Profeco para reclamar por esta inconformidad. Alicia González, en la cuadra de Alberto Román, entre Luis Monzón y Alfonso Herrera, en la colonia La Aurora de Zapopan, no sirven las lámparas de la calle desde hace 1 mes. Reporté al ayuntamiento el 11 de este mes con el folio ZAP 04-31-3641, y varios vecinos también han reportado. Por favor, ayúdenos, es muy peligroso estar así. Bueno, ya lo leímos también, ya le dimos la salida para que el ayuntamiento de Zapopan pueda atenderlo. Acá nos dice la señora Toña, quiero localizar a una persona, él se llama Chuy y tiene una hermana que también se llama Toña. Ella no es casada, al parecer adoptó un niño que ahorita ya está grande. Vivió por Federación enfrente de mi casa. Si escucha el radio o alguien la conoce, a ver si se comunica conmigo. El teléfono es 33-38-23-28-26, 33-38-23-28-26. Es lo que dice la señora Toña, que quiere contactar a don Chuy. Son los únicos datos que tiene. Es la información que nos comparte. Jesús Méndez, están reportando los mecánicos que trabajan en la calle. Yo agrego a los restaurantes que montan en las banquetas hasta un carril de la calle, con los riesgos y molestias que originan, dice el mensaje. Muchas gracias por su participación. Bueno, vamos a ir a otra pausa, mi estimado Luis. Vamos al corte, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso al teléfono público y bueno, ya resolvimos los problemas técnicos. Está en línea telefónica don Héctor Manuel Olmedo. Le damos la bienvenida y le agradecemos que nos tome la llamada. Adelante, ¿cómo le podemos ayudar? Dígame.
Bueno, primeramente, el agradecido soy yo, licenciado. Y a nombre de todos los radioescuchas que están al aire ahorita también, muchas gracias por sus tan eficientes servicios.
Gracias.
Oiga, mi problema es el siguiente. Hace, cuando cumplí 60 años, tengo 69, tramité mi pensión con el IMSS. Y desde entonces, bueno, me dieron una pensión, la cual actualmente es de 4,000 pesos. Un abogado me dice que la pensión mínima que estableció desde Salinas de Gortari fue de 8,405 pesos actualmente. Entonces, y que eso se puede solucionar mediante un trámite administrativo en las oficinas del IMSS. Pero para qué, pero para arreglar eso necesito la resolución de pensión, la cual no encontré. Uh-huh. Y me dice que él me la puede tramitar también. La pura, el puro trámite de la resolución de la resolución de pensión me cuesta 6,000 pesos con él.
Uy.
Y el fallo que va a ser a favor mío, que es 100% seguro, me dice él, que porque es un trámite administrativo, no es un juicio, me cuesta como 25,000 pesos, licenciado. Pues es, son cantidades que pues yo no tengo, ¿no? Uh-huh. Soy una persona pensionada, etcétera. Entonces yo quería pedirle de favor si usted conoce alguna manera de cómo yo pueda realizar el trámite directamente con las oficinas del IMSS.
Claro, bueno, creo que lo que le conviene es que las, a ver, permítame, ahí va, lo tenía silenciado, le explico. Lo que le conviene, sí, es que le asesore una encargada, una asesora de pensiones para que le explique ese trámite cómo es y que le diga con toda la claridad si es que usted lo puede hacer personalmente, que yo quiero pensar que sí. No sé cómo se llama el trámite, pero sí creo que existe para poder verificar las pensiones y que se pida una reconsideración. Mi sugerencia es que se comunique con uno de los asesores de pensiones que le vamos a compartir y ya el que usted considere más adecuado, pues le dé la orientación y la ayuda, ¿sí? En este caso está, por ejemplo, la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas y también nuestra amiga Patti Márquez. Con cualquiera de ellos se puede usted poner en contacto para que le digan si usted lo puede hacer o lo quiere que se lo hagan ellas y a qué costo sería, porque si ellos en caso de realizarlo, pues sí, por supuesto que van a cobrar algún tipo de tarifa, ¿no? Por los servicios prestados. Entonces,
cual yo respeto, licenciado, sí, ¿cómo no?
Le paso los datos y creo que es más factible que usted se ponga de acuerdo con ellas y le digan si usted lo puede hacer, bueno, pues se va y se lanza a la ventanilla con los documentos que le digan, o si le van a explicar cómo hacerlo, pues ahí que le digan ellas si eso también tiene alguna carga de honorarios. Le acabo de mandar por WhatsApp los dos teléfonos de contacto para que ellas lo orienten, ¿sí?
Ay, licenciado, ¿sí? Muchísimas gracias, le quedo muy agradecido.
Gracias a usted, márqueles a ellas y créame que con la asesoría de cualquiera de las dos usted va a resolver ese trámite, que sí, por supuesto que el abogado debe ser muy ducho para hacerlo, pero si no quiere pagar, a lo mejor usted lo hace pues por la vía ordinaria.
No, y igual sí pagar, oiga, pero tanto no, son... Uh-huh. Y fíjese, me dice que ya después, una vez que ya tenga la resolución a mi favor, que es 100% seguro, me dijo... De todo lo retroactivo que te den, me vas a dar el 25% todavía más.
Ándale,
ya,
pues.
Carajo.
No, pues no le pierde. Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Ok, le agradezco mucho, licenciado.
Claro, sí, contacte con cualquiera de ellas, créame que, por supuesto que a lo mejor también le van a tener que cobrar por la asesoría o le hacen el trámite.
No.
Y usted valora con cuál de las dos le conviene, ¿no?
Por supuesto que
bueno,
sí, licenciado.
Muy bien.
Así lo podemos hacer.
Gracias y muy buen día.
Mucho, que Dios lo bendiga.
Que esté bien, hasta luego, gracias. Bien, te debo corte, Ulis. Bueno, vamos a la pausa, regresamos después a lo que resta de teléfono público. Bien, estamos de regreso y tenemos más mensajes que compartir. Acá nos dice lo siguiente. Aquí está la información del Tren Maya. Ah, bueno, es una imagen que yo necesito corroborar y bueno, pues enseguida lo verificamos. Dice otro mensaje. Sofía Pineda, mi número de teléfono. Alguien que me pueda dar trabajo. Su número de teléfono es 3322-536308. 3322-536308, dice este mensaje. Y acá me pregunta, ¿me puedes pasar al licenciado del abogado Tadeo Cacho para una consulta? Es el del despacho del licenciado Orlando Gutiérrez. Ahí directamente hay que hacer cita y ellos le pueden ayudar, ¿sí? Déjeme, se lo paso. Rolando, lo voy a compartir y usted se comunica. Ahí le va. Ya lo tiene. Por favor, revise su chat. Le acabo de compartir la información. La señora Gloria dice, mi esposo le llegaba la pensión de bienestar en automático junto con su pensión de jubilado. Es que me le puso canción, pero no es la pensión. Dice, junto con su pensión de jubilado, como ya no llega, creímos que tendría que hacer otra vez los trámites desde el principio, pero me dijeron que mi esposo tiene su tarjeta en Palacio Federal, como no se dio cuenta, si le llamaron para informarle que solo vaya por ella, de casualidad, ¿sabe esto si es cierto o qué tiene que hacer? Le agradezco el apoyo, dice, y me puede avisar por este medio, se lo agradeceré, es que voy a salir un rato. Bueno, le voy a explicar, si tiene que ir por ella, ese es el trámite, acuérdense, y se los dijimos durante meses, estuvimos como cotorrito repitiendo el hecho de que había concluido ya el proceso de pago a tarjetas bancarias y se iban a derivar todos a la aplicación del Banco del Bienestar, a los que incluso les llegaba en la pensión del Seguro Social. No tenían que confiarse, no tenían que esperarse. Ustedes están los rezagados, sí, vaya al Palacio Federal para que le entreguen el plástico. Ahí es donde debe ser. Al Palacio, lo estoy escribiendo, Palacio Federal, sí. Ahí está. Y otro más, dice, te agradecería si me puedes compartir los teléfonos de las asesoras de pensiones. Claro que sí, déjeme, se lo paso para que usted se ponga en contacto con ellos. Van dos, de pensiones y uno de Afores. Esos son los tres que compartimos cuando nos solicitan esa información. Vámonos con otro, dice la señora Leti, yo también necesito los teléfonos de Claudia y Patty. Ahí está, también se los acabo de compartir. Y este, ahí está, uno más, todos prácticamente así. Y que tenemos por acá, a ver, hace unos meses me entrevistaron a una funcionaria de la UDG respecto a los trámites de admisión a educación superior, creo que se llama Puebla. ¿Me puedes enviar su número de celular? Necesito hacer una pregunta. Bueno, más bien le vamos a pasar sus datos a usted al equipo de comunicación social, porque nosotros tenemos por política de funcionarios públicos que colaboran con nosotros o vienen a entrevista, no podemos compartir sus teléfonos de contacto porque son números personales, salvo los de las oficinas donde pueden atenderle. Y ya el enlace se hace a través de la oficina de comunicación social, de tal manera que ellos le preguntan qué necesita, qué es lo que requiere, y si ellos le pueden resolver, comunicación social lo hace, y si no, ellos le devuelven la atención con el contacto o habiendo atendido o preguntado su solicitud, la funcionaria responsable de manera directa, ¿sí? Entonces, yo lo estoy pasando ya, le pido esté muy atento al teléfono de su propiedad, porque le van a llamar desde el IMSS, perdón, desde la ODG, ¿sí? Yo comparto el dato, ellos se ponen en contacto con usted. Josefina Vera, ¿hay fecha para inscribirte a 65 y más por primera vez? No, acuérdese que en este momento solamente están pagándole a los de las letras respectivas. Ricardo Estrada, teléfono de Obras Públicas de Guadalajara, déjeme ver si me aparece aquí en el internet. Obras Públicas, Públicas Guadalajara, a ver si aparece Públicas, sí, aquí está. El que tengo yo, 33-38-37-50-00, 33-38-37-50-00, y tenemos más de los mensajes, ya casi nos vamos, así que vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda. Dice, ¿me puedes enviar los números de las asesoras? Sí, a ver, aquí está, déjeme, se los comparto enseguida. Y otro más, dice aquí Carmelita, no, otro, ¿qué? Es que me ponen mal escrito todo, pero bueno, en fin, se los voy a compartir enseguida. Dice acá, este es mi comentario, dice, acerca de la insulina, ¿por qué no surten bien a los hospitales públicos? ¿Acaso lo están comercializando las muestras médicas? Dice Alberto Vega, no me dice qué clínica, solamente manifiesta ahí su inconformidad. Dice, tengo un problema con una persona que sacó una INE con mi domicilio actual y sacó préstamos y la busca nuevamente, no vive aquí, ya entregó un comprobante de domicilio que recogió de los que tiran afuera de la casa. Bueno, usted ha sido víctima de robo de identidad. Lo que debe de hacer es denunciar el robo de identidad en la Fiscalía Calle 14. Yo lo que le sugiero es que haga eso y se presente de inmediato en la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ¿sí? Para que les manifieste cuándo se le perdió, dónde se le perdió, y ellos le puedan ayudar a investigar ese caso. Eso es lo que debe de hacerse. Así que, sugerencia, en cuanto se pierde el plástico, se hace la denuncia inmediatamente a través de la página Denuncia en Línea Fiscalía General del Estado de Jalisco. Así es como debe funcionar. Pero hay quienes esperan o dejan pasar el tiempo y dicen, bueno, ya se me perdió, ya la repuse, no pasa nada. No, siempre tienen que denunciarla para que la den de baja en el Instituto Nacional Electoral. Además, ellos pueden hacer eso también de inhabilitarla para que cuando usted la otra persona la quiera utilizar como identificación, pues no sea válida. Pero si necesitan ese tiempo, no dejarlo pasar, que sea lo más rápido posible, ¿sí? No se les olvide. Vámonos con una llamada más. Dice Benjamín Nieto, no me han llamado del Seguro Social, porque le quitaron semanas para lo de la jubilación, pero no me dejó el teléfono aquí, Lulu, acá no lo tenemos, necesito que me complete la información, porque acuérdese que yo no los tengo de memoria, y si estaban en el chat, todo eso se borra semana con semana. Les encargo mucho que me entreguen la información completa. Vámonos con lo que resta de mensajes. Acá dice que si le puedo marcar, uy, a ver si alcanza, porque le quedan 2 minutos. Estoy marcando a ver si entra la llamada rápido y lo que quede, como 1 minuto, a ver si alcanzamos a entrar. A ver si alcanza a entrar la llamada. Pues yo lo estoy haciendo el intento. A ver, adelante, le queda 1 minuto, dígame, ¿cómo le puedo ayudar?
Mira, Víctor, ojalá y pueda. Mira, mi mamá tiene una casa rentada, pero esta casa, o sea, se la había donado ya a mi hermano. Sí. El problema es que ahorita mi mamá ya está muy avanzada de edad. Pues yo trabajo en casa. Mi mamá ya necesita cuidados especiales. Lo único que yo estoy pidiendo la ayuda, Víctor, que alguien me asesore o me diga qué hacer para que mi hermano no intervenga sobre la renta de la casa. Porque con eso nos estamos ayudando para mi mamá. Nada más. Somos 5 hermanos, pero me han dejado toda la responsabilidad a mí sola. Entonces, bueno, yo quisiera saber quién me puede asesorar, ayudar en qué debo hacer.
Le donó la casa, pero hasta que él no fallezca, ¿se va a quedar él con ella o qué?
Hasta que mi mamá fallezca. O sea, mi mamá, hasta donde yo entiendo, mi mamá todavía es dueña y señora de la casa.
Bueno.
Falleciendo mi mamá.
Ahorita le respondo porque nos tenemos que ir, pero por medio del mensaje le contesto. Sí, muchas gracias.
Igualmente, Víctor, te agradezco.
Gracias. Luis, nos vamos. Gracias por la compañía. Vámonos y los esperamos mañana otra vez a las 11. Hasta luego.